Con Emilce Moller, que muy amablemente nos comparte unos minutos para, bueno, evaluar qué ha pasado en estos 40 años desde su trágica y política experiencia. Muy buenas tardes, Emilce.
¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación.
Emilce, sos una de las cuatro sobrevivientes de la Noche de los Lápices. Este suceso político en la provincia de La Pampa se viene contando ya desde hace un año a partir de una propuesta teatral musical que de veras renovó el interés en todas las escuelas, en todas las escenas, en todas las salas de teatro de la provincia. Y bueno, queríamos tener también tu
que no
palabra.
Que no es normal eso.
Que no es habitual.
No es habitual ver que una obra de teatro gire por toda la provincia como está girando esta obra de teatro.
Así es. Así bueno, que, Emilce, queríamos escucharte a vos con tu experiencia real.
Bueno, por lo pronto me da alegría esta propuesta teatral, espero verla en algún momento. Y bueno, lo que pasa es que tiene que ver la memoria, tiene que ver con estas cuestiones, que no es un proceso lineal, ¿no? Si vos me decías, ¿qué pasó en los 40 años? Ojalá uno pudiera decir, bueno, pasó esto, esto y esto en forma, como digo, lineal, ¿no? Nosotros pensábamos que, bueno, las víctimas directas, recordarlo todo el tiempo lo que pasó, por eso acuñábamos la palabra memoria, después verdad, es decir, demostrar todo lo que había ocurrido con toda la explicación, con todos los elementos que tuvimos para demostrar lo que pasó, los centros clandestinos, las torturas, la apropiación de los niños, señalizar cada lugar y demás, y luego iba a venir con todo eso hicimos la verdad, todo lo hicimos con la verdad, y luego iba a venir la justicia, con toda esa evidencia, que yo digo que nosotros convertimos nuestros sufrimientos y nuestro dolor en piezas jurídicas, ¿no? O sea, además de la palabra, lo hicimos en piezas jurídicas, le dimos un corpus de piezas jurídicas, y luego iba a venir la justicia que iba a juzgar, y ese iba a ser el proceso. Bueno, es a pedazos, eso fue a pedazos, fue a veces sí, a veces no, unas idas y vueltas, se avanzó con la demostración, se avanzó con el juicio, hoy en día están en boga con el tema de la película 1985 y ahora me han comentado de la otra película El Juicio, en donde se ve todo, se avanza con eso y luego vienen leyes, sobre todo para los que están escuchando que son otras generaciones, de obediencia debida, punto final y el indulto final, lleva todo para atrás, ¿no es cierto? Así que quienes somos de organismo, quienes somos militantes de derechos humanos, tenemos mucha práctica, mucha gimnasia, lamentablemente, de ir y venir en avances y retrocesos. Así que en esos avances y retrocesos, estar hoy con más de 1,000 genocidas juzgados y con una plaza que colmó las plazas de Mayo, pero todas las plazas del país, grandes ciudades, colmaron, creemos que es un balance positivo, no en lo personal, sino como para la sociedad, para el legado de nuestras nuevas generaciones, para la democracia. Sin por eso negar que falta un montón, que falta mucho, que esta democracia se construye todos los días, que es un ejercicio, pero este 24, yo les decía, permítanme tener un momento de celebración de la lucha cuando nunca fue fácil. Así que así estamos en un breve resumen de estos 40 años.
Emilce, buen día. Juan te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Emilce, ¿qué te sucede a vos? ¿Qué te pasa cuando escuchás un discurso, y termina diciendo que se termine el curro de los derechos humanos?
Bueno, hay que entenderlo como proceso político. Nosotros hoy, entre los avances y los retrocesos, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos muchos años en que ni siquiera nos creían, ¿no? Que nos decían que era un curro, directamente que no te creían. Entonces, imaginás lo que uno sentía. Yo salí, tengo una imagen, yo salí con libertad vigilada, porque no me dejaban salir en libertad total, a los 19 años, me dejaron salir, pero con libertad vigilada, eso quería decir que no me podía juntar con muchas personas, no podía salir de la ciudad, la gente de la CIDE me controlaba todo el tiempo, Y mis padres me llevaron a la ciudad de Mar del Plata. Era mundial de fútbol. Vivíamos en pleno centro donde se hacían los festejos. Ahora que ustedes vivieron el festejo, vivimos todos un festejo del mundial, con otras características, pero el fervor de un mundial era el fervor del mundial. Y que había dictadura, pasaba por otro lado. Entonces yo estaba en el balcón de mi casa, mirando todas las personas gritando Argentina, Argentina, con las banderas, los argentinos somos derechos y humanos, era un chingui que habían hecho los que me daban la cuestión de los centros clandestinos, la violación de los derechos humanos. Yo lloraba y decía, a mí nunca me van a creer, nunca me van a creer. De eso a esto, que una persona como quien lo dijo, que representa a la derecha, que representa los intereses políticos y económicos que fueron el origen del golpe militar, bueno, está en consonancia, vamos a decir. Esas tensiones no se resolvieron, no se resolvieron. Esos dos modelos de país siguen vigentes. Entonces, tuvimos un tiempo en donde nuestra palabra parecía que era, iba a ser la hegemónica y la única durante mucho tiempo, pero los que veníamos de reveses sabemos que eso no era así. Que la tensión de lo que fue la dictadura, porque de última es lo que pasó también con otros conflictos, lo que pasó con el bombardeo de la Plaza de Mayo, lo que pasó con el...
Ay. Perdimos ahí la comunicación un cachitito. A ver.
Sigue vigente, sigue absolutamente vigente. Y bueno, entonces ahora va a venir, en este proceso de avances de las derechas a nivel internacional, un proceso de denostación de todo lo construido. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados. Como estuvimos preparados, que por supuesto en lo personal uno sufre, pero ¿cómo se contrarresta? Con la militancia, con la palabra, con las estrategias. Tenemos la verdad, tenemos que nosotros podemos comprobar todo lo que decimos y demás. Y bueno, volveremos a hablar, volveremos a contar, volveremos a demostrar para que no haya confundidos. Eso es lo que nos toca.
Emilce, buenas tardes, mi nombre es Carlos. A propósito, escuchándola, pensaba en preguntar qué cosas no cambiaron desde aquel momento a hoy, ¿no? Y pensaba en la cuestión económica, digo, sigue vigente la ley de entidades financieras, por ejemplo.
Hay muchas cosas que no cambiaron. Yo digo que había hay una matriz económica, cultural, social, que muchas veces mantiene muchas cuestiones. Por ejemplo, para mí una institución que casi no se vio, si bien hubo cambios, pero todavía falta muchísimo, es la penitenciaria, ¿no? Uh-huh. La penitenciaria es cuando cierran la celda del preso, es prácticamente ahí, es muy difícil entrar con las leyes, con el avance de los derechos y demás, las condiciones de las cárceles todavía no cambia. Los discursos mediáticos, antes nosotros teníamos un televisor en blanco y negro y con eso manejaron la opinión de un país. Hoy, con todas las estrategias, ustedes lo saben mejor que yo, lo que significa manejar la opinión a través de los grandes medios. Comodidades de determinadas personas, sociedad, que prefieren creer lo primero que te dicen antes de hacer una búsqueda y leer dos o tres fuentes. En fin, se van dando composiciones de grandes instituciones, a veces la iglesia no está a la altura de las circunstancias, y así vamos avanzando, en donde los poderes que hicieron posible ese golpe, que a veces nosotros decimos una dictadura cívico-militar y algunos le agregan eclesiástica también, bueno, se mantienen, hay conductas, ¿no? Otras hay grandes diferencias, que yo sobre todo trato de explicar a los jóvenes que era una dictadura o que era el tema del concepto de libertad cuando hay una banalización de las palabras, cuando era en la pandemia, cuando se decía que había que usar el barbijo y que decían estamos en una dictadura, le decían. Yo trataba de explicar, me desesperaba diciendo, no, esto no es una dictadura, esto no es falta de libertad. Si quieren yo les explico lo que es una dictadura, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, entonces, pero bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Esas matrices vienen de hace años, se mantienen, y en estos momentos, vuelvo a lo internacional, no es el mejor momento para el avance del campo popular, ¿no?
Uh-huh. En 2020 publicaste La larga noche de los lápices. Es un libro autobiográfico. Sí. ¿Por qué decidiste hacerlo, bueno, tanto tiempo después?
Primero porque yo no vengo de la parte de la escritura. Yo soy matemática. Y vieron, yo siempre convencida de esas cosas que te dicen, los de matemática no escriben, como los de sociales no saben matemáticas, seguramente le pregunto que si son de comunicación, me dicen, no, yo no tengo nada que ver con la matemática. Bueno, saben, les aviso que no es así, vamos a decir, yo empecé a escribir, así que ustedes pueden hacer matemática, ¿no? Esos compartimentos estancos no son así, entonces, por lo tanto, no es casual que justo me jubilé de mi trabajo docente en matemática, tuve más tiempo y pude empezar a aprender a escribir. O sea que además se puede empezar a escribir de grande, vamos a decir, se puede aprender de grande uh-huh. también. Así que necesité un tiempo para hacer eso, un tiempo de tranquilidad, también un tiempo de maduración para saber qué quería decir básicamente, qué era lo que quería decir. Y también tuvo que ver que fue justo en el macrismo, en donde, por supuesto, estaba impactada con todo lo que ocurría, y entonces o me deprimí o lo tomé como una cuestión de resiliencia, y bueno, como soy bastante resiliente, dije, bueno, me voy a poner a hacer algo propositivo. Y ahí fui a un taller de escritura, y aprendí a escribir, y escribí un libro que hasta el día de hoy me da muchas satisfacciones, porque bueno... Primero empecé escribiendo algo que iba a ser en tono intimista para mis hijos, para mis nietas, y bueno, lo fueron yendo amigos y me fueron entusiasmando que era para que lo lea más gente, y realmente tiene un impacto que me ha superado ampliamente.
En esto que analizás como una historia pendular entre avances y retrocesos en materia de derechos humanos, en materia de igualdades y desigualdades, te noto un tono para nada derrotista. Contanos cómo es eso.
No. O sea, el otro día justamente en Televisión Pública me hicieron una entrevista y yo les decía, cuando yo me sentí bastante derrotada fue en los años 90, después de haber tenido el juicio a la Junta, que parecía que ya se juzgaba, que estábamos avanzando, que se había demostrado todo lo de los centros clandestinos, estaba todo documentado, teníamos todo, vinieron las leyes de obediencia debida, punto final, y el indulto. Y quedaron, a través de herramientas legales, quedamos devastados, quedamos sin ninguna herramienta legal para hacer nada en el avance de los derechos humanos. ¿Vos sabés lo que es eso? Bueno, ¿y ahí qué hacemos? Ahí me sentí en un momento devastada. Yo les decía, era 24, o sea, yo lloraba. Cuando hicimos una marcha del indulto, yo lloraba. Tenía mis hijitos chiquitos y no entendían. Un 24 de marzo, en esos años, compramos unos globos negros para que tirar un globo negro y que el camarógrafo del diario local saque la foto a los globos y no a las 15 o 20 personas que habíamos en la marcha. Eso sería 91, 92. No teníamos nada. Y sin embargo, ahí que dijimos, bueno, surgió la posibilidad de juzgar a los militares en España. Ahí Garzón, fuimos con Garzón. Y empezamos a trabajar con los juicios por la verdad. Los juicios por la verdad eran juicios que era solamente para saber qué había pasado, pero ninguna posibilidad de juzgamiento. Igual vimos las horas que yo pasaba transcribiendo entre máquina y computadora la lista de los desaparecidos, las características de los centros clandestinos. Me acuerdo que unas vacaciones de invierno hacía turnos con amigas para que nos teníamos los hijos para sentarnos en una computadora, yo que manejaba la computadora, escribía las listas, las características de los centros clandestinos para llevarlas a los juicios. Y así, con todo ese trabajo, que no sabíamos para qué. Bueno, llegó el kirchnerismo, tomó ese trabajo, vino con las agendas, derogaron las leyes y se abrió la posibilidad de llegar, como decía, a los mil y pico de juicios y plaza llena. ¿Cómo voy a estar derrotada? No, creo que no, para nada. Nos falta, Sí, pero miren de dónde partimos.
¿Eh? Sí. Claro que sí. Gracias, Emilce, por estos minutos con la Radio Pública de La Pampa.
No, gracias a ustedes y un abrazo y gracias por esta comunicación.
Abrazo, abrazo grande. Emilce Moller, en la madrugada del 17 de septiembre del 76, fue secuestrada de la casa de sus padres por el ejército argentino y permaneció detenida en la clandestinidad. Luego fue blanqueada en Devoto y recién a los 20 años obtuvo su libertad vigilada, una de las cuatro sobrevivientes de la Noche de los Lápices.